Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con los Beatles, qué linda canción, Here Comes the Sun. Es una canción de la banda británica de rock The Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. Nos van a estar acompañando los Beatles en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches a nuestro queridísimo auditorio. Pues, analizando, tratando de entender el revuelo que está causando la noticia, que pues ya todo el mundo debe de saber, de la renuncia o la dimisión de Margarita Zavala, en este ambiente que pues cada vez se pone como que más caliente, el ambiente político, ¿no? Hay mucho revuelo y por si fuera poco se generan estas cosas para generar más revuelo. Entonces se va a poner interesante el asunto, ¿no? La mayoría de los analistas pues coinciden en que esos votos le van a beneficiar a Ricardo Anaya. Pues ahora sí que vamos a ver todo se verá hasta el 1 de julio. Esto no se acaba hasta que se acaba, dirían por ahí en los de fútbol, ¿no?
Es polémica su renuncia. Por ahí escuchaba en el noticiero el comentario que decían, oye, pues le faltó responsabilidad para el compromiso que adquirió, todo el camino que recorrió para llegar a ser candidata y aceptar las reglas del juego con las que jugaba, ¿no? No ha dicho la causa real de por qué renuncia. Por ahí se especula que le faltó dinero.
Se supone pero que lo va a decir hoy en...
¿Por qué renunció al dinero público si le faltaba dinero? En fin, y yo pienso que esto, las candidaturas independientes desde el principio, como estaban configuradas, pues no estaban configuradas para que ganara ningún independiente. Ambos, los dos independientes, Margarita, el Bronco y Ríos Peter, pues están también acusados de haber hecho fraude con las boletas de inscripción para llegar a tener la cantidad de gente que los apoyara. Entonces, como muy turbulento el asunto para ser independiente, ¿no? Sí. Y decisiones, pues definitivamente difíciles. Yo no tengo nada en contra de Margarita. Se me hace una persona, pues, honesta, con una gran trayectoria dentro del PAN. Lástima también que en el PAN se pelearon. En fin, pero bueno, pues dicen que la política así es, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, porque la política precisamente tiene la virtud de establecer las relaciones políticas entre los seres humanos. Dichas relaciones deberían de ser en el respeto, en la honestidad, una relación bien encausada, ¿no?
Sí, definitivamente. Digo, es prematuro juzgar el por qué se habrá salido de la contienda, pero lo que es un hecho es que tenía muy pocas posibilidades. Quizá fue también una medida de honestidad, ¿no? Decir, de plano, no tengo oportunidad, pues mejor ya, ¿para qué sigo calentando la silla? En fin, digo, a razones puede haber muchas, y en teoría hoy lo va a ventilar en las dudas que hayan podido surgir en un programa de televisión, donde va a explicar el porqué de su salida. Por lo pronto, bueno, pues ya la señora Zavala es historia en la cuestión de la contienda por la presidencia, y pues de aquí para adelante vamos a ver qué otras cosas nos depara el destino, porque yo creo que todavía vamos a ver muchas cosas más y muy interesantes.
Pues bueno, es ya empieza a caer esto en morbo, ¿no? O sea, porque sigo insistiendo, muchos comentaristas dirán, no, es que las políticas, las campañas así es, en todos lados del mundo se tiran, se lastiman, se hieren, pero ¿es necesario hacer eso para convencer a la gente que vote por algo, que vote por una persona? Nuestro sistema político es el que creo que tenemos que cambiar bajo condiciones de no ser dependientes de una sola personalidad. O sea, este sistema presidencialista que tenemos, que es un sistema político, pues se ha demostrado que no funciona. Deberíamos de cambiar a parlamentario, como en Inglaterra, como en Alemania, como en España.
Yo creo que no. Pero, debería, en fin, de ser así en cuanto a que circule alrededor del morbo. Pero lo que sí es un hecho también es que hoy día pues es una contienda mediática.
Ah, claro,
y
claro.
Además estamos viendo un fenómeno verdaderamente extraordinario, porque es la primera campaña que se da en donde las redes sociales están jugando un papel preponderante.
Sí.
Aquí sí ya queda bien establecido de que los medios tradicionales pues ya se tuvieron que hacer a un lado, o los hicieron.
Yo creo que los hicieron, ¿no?
Sí, los hicieron. Entonces, aquí lo que está en boga, lo que está de moda son redes sociales, y el candidato que mejor desempeño tenga ahí pues obviamente será, yo creo, el que más votos pueda sumar a su causa, ¿no?
Fíjate que esto tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy. La motivación tiene su ciencia. O sea, ¿qué motiva a la gente a hacer eso? ¿Qué motiva a la gente insultar en las redes? Es seguro, y hay que entender que el ser humano por naturaleza tendemos a lo más cómodo, a una buena tranquilidad, a la seguridad. Durante mucho tiempo estas tendencias han resultado ser válidas y poco nocivas para la mayoría de las personas. Lo cierto es que la llegada de la tecnología, como lo estás mencionando, y la automatización, el futuro del mundo, sobre todo del trabajo, pinta pues con un panorama diferente. Es difícil emitir juicios en las redes sociales porque yo no sé lo que motiva a la gente, sobre todo cuando insultan, ¿no?, en las redes sociales. ¿Y qué te motiva a dar un insulto sin poder establecer una conversación coherente o discusión de ideas, ¿no?
Es muy un fenómeno muy chistoso porque regularmente te insultan defendiendo a un individuo que no conocen. Porque una cosa es que veas la imagen del candidato, pero eso no me digas que lo conocen. No lo conocen ni él a sus seguidores.
Pero fíjate que aquí me acordé ahorita de algo que leí ayer en la tarde, creo, que no sabemos realmente de todas esas personas, entre comillas, que te contestan en redes sociales, que son bots.
Exacto.
O sea, bots, amigos, quiere decir que es una máquina que está contestando y urdiendo palabras como si fuera una persona, es una máquina.
Bueno, también le llaman bot a los individuos que contratan para estar, que tienen varias cuentas y que contratan.
Correcto.
Para estar contestando, pues, tonterías, ¿no?
Pero entonces distorsionan tremendamente la conversación en las redes.
Lo malo es que la gente la cree.
Por eso te digo.
Ese es el problema.
En fin.
no se crea todo lo que dicen ahí. Si tiene duda en algo, pues cheque la fuente y no se vaya con la primera impresión, ¿no?
Mira, a mí cuando de las cosas que yo llego a postear en las redes, cuando alguien me contesta con insultos, pues simplemente ni contesto y lo doy de baja, lo borro.
Claro.
Que esa es la ventaja que tenemos.
Por supuesto.
O el poder en las redes, ¿no? Entonces, bueno. Interesante, vamos a platicar, amigos, con ustedes sobre esto de las fuentes de la motivación que nos lleva a hacer lo que hacemos. Y yo le haría a usted una primera pregunta. ¿Para qué hace lo que hace? No por qué, ¿para qué? Ya sé que muchos me van a contestar, pues para la papa de todos los días, chavo, hay que conseguir el alimento, ¿no? Que es bastante razonable. Pero más allá de eso, ¿para qué hace lo que hace? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
To make it
better. Hey. Hey Jude, uno de los clásicos de los Beatles. Esto fue lanzado en 1968 como primer sencillo del sello discográfico de la formación de Apple Records. Esta canción es de Lennon y McCartney. Hey Jude, buena música, buena. Bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos arrancando este corte comercial de Fórmula en los Negocios en Facebook Live, así de que síganos, ahí les pasamos un pedazo del programa para que nos vea. Aquí estamos transmitiendo para usted desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en Mérida, Yucatán, porque sé que hay mucha gente que luego nos visita de todas partes de la internet. Bien, déjeme darle una recomendación. Mire, este junio 8 al 10 de junio, esto mucha nota, partner, porque te interesa, vuelve y presentaremos nuestra segunda edición de la venta nocturna de Oldies But Goodies por Scotiabank. O sea, es un concepto donde contamos con más de 150 autos en exhibición y venta, seminuevos de agencia. Estaremos ubicados en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. Se seleccionó este lugar, pues es un lugar espléndido. La entrada es libre, puede ir desde la noche, es un evento familiar, habrá regalos para todos, habrá áreas de comida con food trucks para que te vayas a cenar. Va a haber exhibición de autos antiguos, o sea, va a estar maravilloso esto, con el Club de Mustang Mérida. Durante todos los días tendremos un concierto Back to Oldies, que también ha de estar bastante bueno, de aproximadamente 50 minutos en un horario por confirmar, pero contamos con la participación de más de 15 agencias y lotes automotrices afiliados a Scotiabank. Y por supuesto, con todas las facilidades, asesores para que usted ahí mismo compre su auto con un crédito de Scotiabank, que se ha distinguido Scotiabank por los créditos automotrices, ¿no?
Sí, cómo no.
Tienen mucha preferencia los de Scotiabank. Mire, otra vez, pues yo los invito para que estén pendientes y presentarse del 8 al 10 de junio en Oldies But Goodies by Scotiabank. Nos la vamos a pasar de maravilla, por allá vamos a estar. Por aquí tendremos a la gente de Scotiabank platicando sobre este tema, que es el segundo encuentro. El primero fue todo un éxito hace aproximadamente 2 años, así es de que búsquelos en Scotiabank MX en Twitter y Scotiabank MX en Facebook. preguntas@scotiabank.com.mx, así es de que ahí puede obtener toda la información, pero no se le olvide, del 8 al 10 de junio los esperamos allá en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el estacionamiento que va a ser este Oldies But Goodies. va a haber muy buenas ofertas, pienso yo, de compra de autos usados.
Yo creo que es un buen lugar, un buen punto para que la gente acuda, si estaba pensando cambiar su auto,
pues claro,
que se dé una vuelta.
Lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, me acompaña aquí René Bernal y estamos platicando esto sobre qué te motiva a hacer lo que te... ¿A ti qué te motiva a hacer lo que haces, partner?
Pues yo creo que el gusto por hacerlo y el ayudar a otras personas.
Fíjate que eso es noble, porque cuando descubrimos que somos capaces de ayudar a otras personas, es maravilloso, ¿no?
Es como cuando, si quieres saber, si crees que eres artista, pero quieres comprobarlo, es cuando estás dispuesto a actuar aún sin cobrar.
Correcto, correcto. Aunque eso es filosóficamente sano para la mente.
Claro.
Porque pues necesitamos recursos materiales para vivir, ¿no?
Pero yo te puedo decir que sí conozco a dos o tres que son cantantes de aquí, que están dispuestos a subirse al escenario aunque no les paguen un clavo. Ahí es cuando dices, este sí es de vocación.
Y fíjate que este desarrollo tecnológico que estamos llevando, la automatización ha provocado que durante los últimos 30 años, mire ya cuánto tiempo, se produzca un desplazamiento desde lo que conocemos como el trabajo laboral, meramente operativo, o el trabajo laboral de mano de obra, como le llamamos, hacia el trabajo puramente intelectual. O sea, el desarrollo, la utilización de la tecnología, por ejemplo, yo ahorita estaba reflexionando de que por lo menos los últimos 10 años que te llevamos aquí en Fórmula en los Negocios, ha sido un trabajo intelectual utilizando una computadora.
Es correcto.
O sea,
sí, totalmente.
Es un trabajo ya meramente, si no tuviéramos la tecnología y la posibilidad de acceder a tanta información como la que le traemos aquí, sería verdaderamente difícil hacer un programa.
Sí, no es que sea imposible, pero sí el tiempo invertido sería aumentado de manera exponencial. Y aquí vi en el tema algo que me llamó mucho la atención. Dice que no es lo mismo hacia dónde vamos que de dónde venimos.
Sí, esa porque, es una buena pregunta.
Sí, y una buena frase para meditar con base en lo que estás diciendo, porque hasta hoy la tecnología que conocemos y dominamos, pues ya la sabemos o estamos aprendiéndola, pero todavía no sabemos qué viene después.
Correcto, o hacia dónde nos lleva.
Hacia dónde nos lleva, claro. Y aquí es bien importante que la gente aprenda nuevas competencias, porque en un futuro no lejano, en un futuro próximo, ya lo hemos comentado aquí muchas veces cuando has hablado del libro de Andrés Oppenheimer, de que muchas o algunas profesiones están destinadas a la extinción, pero esto no quiere decir que se vaya a acabar el trabajo. Lo que quiere decir es que las competencias para realizarlo van a ser distintas.
Correcto. Y entonces, hay que adquirirlas.
Si usted está pensando que lo que está haciendo hoy día es para toda la vida, y me refiero a gente que es joven, que está iniciando su vida laboral, si estás pensando que con las competencias que adquiriste hoy día en la universidad, con esas te la puedes llevar todo el tiempo laboral de tu vida, olvídalo.
Erróneo.
Estás muerto a la vista. El cambio es continuo y es a pasos agigantados.
Fíjate lo que dice Peter Drucker, que es uno de los genios del marketing, tradicional y del marketing moderno. Dice: la consecuencia directa de esta nueva situación tecnológica en la que vivimos es que el valor ya no reside en hacer, fíjense qué importante, sino en pensar y tomar decisiones. Peter Drucker dice: bienvenidos al trabajo del conocimiento. Mire, todos estos cambios se han producido básicamente en los últimos 50 o 60 años. Yo diría que quizás menos, porque todavía tenemos la vocación, sobre todo aquí en Yucatán, ya ve con esta nueva espacio de la zona económica especial dirigida a las tecnologías de la información, pues es un abanico abierto para la sociedad yucateca el intervenir en el mundo tecnológico de manera directa. Pero como dices tú, hay que entender desde qué carrera voy a estudiar ahora. Es importante ya no decir, ah, pues porque mi papá fue veterinario, pues todos vamos a ser veterinarios. No, hoy tienes que analizar hacia dónde vamos o hacia dónde quieres ir en términos del mundo como está cambiando. Que es una pregunta difícil de contestar porque, pues, imaginarnos el futuro con la tecnología está complejo, pero sí es una decisión que tienes que tomar de qué vas a estudiar.
Bueno, un tanto complejo y no, porque si fuéramos prácticos, diríamos que no quieres que se te complique la chamba, pues pégale a una que sea de tecnologías de la información y en alguna de sus ramas seguramente vas a tener empleo desde siempre, ¿no? Porque eso va a estar vigente. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a mensajes de nuestros patrocinadores.
Vamos a un corte comercial. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Síganos en radio. Ahí estamos en el 94.5 de FM. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Norwegian Wood, o This Bird Has Flown, este pájaro ya voló. Eso le dijeron a Margarita, este pájaro ya voló, Margarita. A deshojar la Margarita a otro lado. Esta es la canción Madera Noruega. Es una canción de los Beatles que apareció por primera vez en su álbum Rubber Soul de 1965, acreditada a Lennon y McCartney. Fue escrita principalmente por John Lennon, aunque Paul McCartney contribuyó con algunas partes de la letra. Buena música, es lindo, es recordar a los Beatles y escucharlos, es muy buena terapia. Me acompaña René Bernal aquí en la conversación de esta noche. ¿Qué nos traes, partner de Tip Vial?
Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le tenemos el Tip Vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy le voy a dar este Tip Vial con motivo de que ayer iba yo por el periférico y tuve que aventarme un embotellamiento como de un kilómetro.
Son raros, pero ya empiezan a ser frecuentes.
Pero lo chistoso del asunto es el porqué del embotellamiento. Resulta que había un pequeño percance, es decir, un choque laminero, como le dicen por ahí, ¿no? En realidad era irrelevante. El problema era el morbo de la gente que se detenía a ver el accidente. Paraban todo el tráfico. Entonces, atendiendo a eso, le puedo decir que a menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios, deberás evitar detenerte en accidentes en donde no estés involucrado. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente, al ver un accidente, pasa a lo largo de la vía admirando el percance, cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Mire, existen tres razones por las cuales hay que retirarse a la brevedad. La primera es que podemos pasar a formar parte de ese accidente. La segunda es que podemos propiciar otro accidente, cosa que ha pasado una cantidad de veces. Y la tercera y la más importante, estamos deteniendo, el tránsito y por ende la llegada de los cuerpos de rescate que vienen a auxiliar a la gente que verdaderamente lo necesita, los que están accidentados. Así que si tiene la desfortuna de toparse con un accidente, aguántese las ganas de saciar el morbo, siga su camino, no obstruye el tránsito. Y si le interesa el asunto, ya consulte sus redes sociales, seguramente ahí estará la noticia. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para operadores y otros cursos afines con el ramo. Llámenos al 999-255-6230, al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder.
Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y bueno, fíjate, estoy leyendo aquí lo del tema de hoy, dice lo que decía Daniel Pink, que tiene que ver con por qué hacemos eso, por ejemplo, de pararte el morbo. A ver, dice, fíjate, Daniel Pink, un sociólogo, dice: las sociedades se rigen por una especie de sistema operativo que tanto nuestras leyes como nuestras costumbres y pactos sociales se fundamentan en una serie de instrucciones, protocolos, suposiciones que explican el funcionamiento de nuestro mundo. O sea, pues ¿cómo no te va a dar curiosidad si un par de chocaron? Es hasta inconsciente, yo creo que te paras a ver. El morbo,
claro.
Es un protocolo, es un, ya desarrollado socialmente, como yo le llamo, es una deriva cultural. Dice, buena parte de este sistema operativo social consiste en un conjunto de ideas sobre el comportamiento humano. Entonces, si vemos y observamos la evolución de nuestra especie, pues en un principio nuestra conducta estaba plenamente orientada a la supervivencia. ¿Te acuerdas de la pirámide de Maslow, no?
Claro, según las
que yo sigo que sigue siendo vigente, pues seguimos siendo humanos, ¿no?
Por supuesto.
Posteriormente el ser humano fue buscando las gratificaciones y las distintas formas de evitar el castigo. Frederick Winslow Taylor fue el gran precursor de este tipo de impulso, quien a través de la gestión científica revolucionó el mundo del trabajo, y de ahí hemos venido revolucionando hasta lo que la tecnología nos trae ahora, que por eso se le llama la cuarta revolución industrial, porque es una revolución de que tenemos que aprender a hacer las cosas de diferente manera.
Claro.
Y pensando en que ahora es el desarrollo del conocimiento, y si usted, por ejemplo, tiene los hábitos, pues como le llamamos, de estar en su zona de confort, oye, de yo voy a calentar la silla a las 8 horas, de veras, es una costumbre eso, es cultural.
Sí, 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 sí.
El mínimo esfuerzo de pensar.
Es correcto.
Entonces, esas conductas están siendo eliminadas. O sea, usted no va a tener oportunidad de progresar en un mundo que exige otras manera de pensar y otra manera de hacer las cosas.
Qué bueno que dijiste que ya se dio la cuarta revolución industrial, porque efectivamente ya...
Pues sí, ya estamos inmersos en ella.
Claro, ¿no? Para que no se cuelguen la medalla, por ahí algunos políticos que se precian de que la van a iniciar la transformación, ¿no? Mire, para usted que no recuerda lo de la pirámide de Maslow, que esto fue una teoría de Maslow que fue en 1943.
Fíjate, en los 40.
Y entonces él nos pone como las necesidades básicas, la necesidad de respirar, de beber agua, de alimentarse, de dormir, de evitar el dolor y de mantener la temperatura corporal. Y en teoría, si no ha cubierto estas, no puede pasar al siguiente nivel.
En teoría,
correcto. En teoría, que son las necesidades de seguridad y protección, que es seguridad física, necesidad de seguridad de recursos, como la casa, el dinero, el automóvil, necesidad de vivienda y protección. Y así sucesivamente, tiene que ir superando escalones para poder pasar al siguiente nivel, ¿sí? En los años 60, también hubo un biólogo que es Peter Drucker, que nos dice que pues ciertas conductas nos conducían a satisfacer necesidades primarias como las que ya le comenté, y un factor extrínseco, es decir, externo, nos lleva a buscar las gratificaciones y evitar los castigos.
Correcto.
Entonces, esto es lo que se pensaba. Hoy día hay una tercera necesidad de satisfacción, que es la necesidad de gobernar tu vida y tomar decisiones. Y esto es lo que los por los estudiados han descubierto, ¿no? Ahora
correcto. Bueno, pero fíjate, esto que mencionas nos lleva a que nuestra actitud ante la vida también tiene que cambiar. Que es lo que escribía Stephen Covey en el libro El Octavo Hábito. O sea, que ahora en esta época, y mire que El Octavo Hábito lo escribió Stephen Covey, yo creo que hace 10 o 15 años, por ahí así, nos lleva a reconocer, descubrir, encontrar, determinar para qué demonios estamos en esta vida, o sea, cuál va a ser su legado. Tradicionalmente a nosotros nos educaron en el concepto del sacrificio, de claro, tienes que sacrificarte para estudiar, y mire que esto no nada más es de la clase media o de la clase pobre económicamente, sino en toda la sociedad venimos de este proceso del sacrificio para los hijos. O sea, ¿cuántas historias no conocemos de el sacrificio de los padres, de la madre, por los hijos? Y ahora es al revés, ahora necesitamos buscar esa satisfacción de a qué vine a la vida. Si usted descubre que vino ayudar, como tú mencionabas al principio, pues esa es tu vocación, ese es tu legado. ¿Qué vas a dejar con esa, nosotros le llamamos, con ese propósito en la vida? Ese es un elemento nuevo que se agrega hoy en la nueva manera de pensar.
Sí, es una manera de trascender.
Correcto, trascender.
Si no tienes esa vocación de trascendencia, pues estás así como que calentando la silla, ¿no?
Calentando la silla. Pues mire, es una reflexión interesante porque esto nos da a pensar cómo estamos enfrentando la vida o cómo estamos, por ejemplo, enfrentando todo lo que estamos viendo ahora en las elecciones para tomar una decisión de por quién votar.
Claro.
Tiene que ver todo esto de para qué estamos aquí, para qué venimos, para qué queremos seguir viviendo o respirando o consumiendo. Pero bueno, ahí le dejo la reflexión. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Qué linda canción, A Day in the Life, un día en la vida. Es una canción de la banda británica The Beatles. Es el último tema del álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que yo creo que ha sido uno de los álbumes más famosos de los Beatles, ¿no?
Pues que de 1967. De los Beatles, pues es hablar de que todo casi lo que tiene es famoso.
Pues sí, pero esta canción en lo personal me gusta muchísimo. Esta canción es acreditada a Lennon y McCartney. La canción incluye fragmentos que fueron escritos por los miembros de la banda de John Lennon y Paul McCartney. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara por acompañarnos. Ahí está muy pendiente en las redes sociales. Obviamente este todavía es horario de chiquitines, así es de que no se puede decir lo que tú dices, mi querido amigo.
Pero que interprete nuestro silencio, ¿no? Sí.
Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que por cierto va a estar aquí el viernes conversando con nosotros, así es de que estése pendiente, que va a estar interesante la plática. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, que van en rutas de Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan en Veracruz, obviamente desde Progreso, Yucatán. Qué bonito se ha puesto Progreso, este auge que tiene Progreso con los nuevos proyectos de logística, con la nueva zona económica especial, que bueno, está empezando, pero tiene una perspectiva a futuro muy importante. Y bueno, Línea Peninsular cuenta con buques que le permiten una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Maneja cuentas con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Prácticamente puede cargar todo. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Estoy platicando aquí con con mi partner René Bernal, y estamos tratando de entender cuáles son las motivaciones o cuáles son los sistemas de motivación que hacen a la sociedad hacer lo que hace. ¿Con qué seguimos, mi querido partner?
Mira, estoy viendo aquí algo que me está llamando mucho la atención, y esto es, hay unos psicólogos que son Edward Deci y Richard Ryan, quienes desarrollan una teoría, es la teoría de la autodeterminación, SDT, por sus siglas en inglés, Self-Determination Theory. Aquí nos dicen que tiene una idea concreta de las necesidades humanas universales. Ellos definen que tenemos 3 necesidades psicológicas innatas, que son la competencia, la autonomía y las relaciones.
Correcto, sí.
Y nos dicen que cuando estas necesidades son satisfechas, es cuando estamos motivados, cuando producimos y somos felices. Y que por el contrario, si se frustran, los resultados se hunden. Entonces, Los motores de este nuevo impulso vienen siendo la autonomía, la maestría y el sentido.
Que bueno, si ves, van un tanto relacionados con lo que ellos le llaman los más naturales, ¿no? La autonomía, pues sigue siendo tu capacidad corporal de moverte.
Sí, claro.
Por eso tenemos un cuerpo como lo tenemos, por eso también hay que cuidarlo. Inteligencia física. La maestría comparado con lo que producíamos anteriormente, pues la maestría ahora es el conocimiento. Toda esa información que tenemos, ¿cómo la llevamos al conocimiento? La diferencia, amigos, es de que la información que nos da el conocimiento es porque obtenemos resultados. Si fuéramos nada más por tener información, ya tendríamos el conocimiento, pues no, imagínense, las computadoras ya nos hubieran dominado desde hace mucho tiempo, porque las computadoras tienen toda la información.
Claro.
Pero no el conocimiento. El conocimiento es lo que nos lleva a la acción. Y el sentido, creo que este es uno de los más importantes desde mi punto de vista, porque el ser humano ha perdido el sentido de la vida. Por eso tenemos sociedades en guerra, por eso tenemos sociedades con pobres, por eso, porque han perdido el sentido de la vida. ¿Para qué vinieron? ¿Para qué están aquí? Cuando el ser humano pierde el sentido de por qué estamos aquí, es cuando se desmorona. Y entonces, pues, tenemos estas divisiones tan grandes en la sociedad, es lo que provoca guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso se puede cambiar? Sí, dándole sentido a la vida de cada una de las personas en esta sociedad.
La gente suele no analizar esa parte del sentido y por ende es muy fácil que cualquiera les venda espejitos. Digo, y si no, pregúntenlo a los políticos, ¿no? Este, sí. Porque, por ejemplo, veo que hay ocupan cierta motivación para sus fines, para sus campañas, y hay mucha resquemor, mucho resentimiento, pero veo que mucha gente que está bien opina y habla resentida como si verdaderamente fueran pobres, de esos, de los más miserables, de los que no tienen para comer, y cuando los ves, cuando los analizas, ves que pues, oye, ¿por qué reclamas? Si tú tienes un negocio, tú tienes una empresa, tú no estás mal, estás generando fuentes de empleo, ¿sí? La motivación ahí es, híjole.
Pero es el sentido.
El sentido,
o sea, no es lo económico, porque puede haber mucha gente que tenga una posición económica boyante, pero si no le encuentra sentido a su vida, el dinero no se lo va a dar.
No, claro.
Eso está comprobado y demostrado. Fíjate, y lo que dice aquí, la ciencia ha revelado que la motivación no reside en los impulsos biológicos ni ante nuestra reacción a los premios y los castigos, que eso fue quizás anteriormente, sino que responde a un tercer impulso, el sentido, nuestro profundo deseo de dirigir nuestras vidas. Hemos hablado aquí en este programa del sentido de pertenencia. Extenderlas a través de expandir nuestra capacidad y vivir una vida con sentido. O sea, la frase que hemos dicho muchas veces en este programa, amigos, es: ese sentido de pertenencia significa que usted es responsable de lo que pasa con su vida. No es responsable el presidente, ni tu papá, ni tu jefe, ni tu esposa. Mientras encontremos el sentido de que lo que yo haga es responsabilidad sobre mi vida, estamos en condiciones de ser felices, de progresar, y no me refiero económicamente nada más, sino de crecer, sino de encontrar ese proceso de transformación.
Es parte también de una postura honesta.
Correcto.
Y valiente, porque cuesta trabajo reconocer eso. Tendemos a echarle la culpa pues a lo que primero se nos atraviesa, ¿no? Para justificar pues nuestros males, cuando en realidad los únicos responsables somos nosotros por la toma de decisiones.
Dicho está. Gracias, partner.
Al contrario, gracias a ti. Buenas noches al auditorio.
Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Haga con ella lo que le parezca lo más sensato. Gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.